Red Radio Universidad de Guadalajara, en coproducción con el Centro Universitario del Sur, presenta El Criadero. ¿Cómo cuidar a nuestros animales del campo? ¿Cómo actuar cuando se enferman? ¿Cuál es la relación de los animales del campo con los seres humanos? Esto es El Criadero.
Buenos días, muy agradable estar con ustedes nuevamente, como cada lunes. Pues, ¿qué les puedo decir el día de hoy? Necesariamente, 4 de junio 2018. Hoy empezamos un poquito más, un segundo más temprano, son las 11 con 2 segundos. Pues su amigo Antonio Solís Serrano en este su programa preferido, El Criadero. Y lo que les decía la vez anterior, ¿verdad? Que hay que tratar de disfrutar. Vaya que estos calores, cada día salen más memes de los calores en este tiempo, ¿no? Pero recuerden que lo que decíamos la vez anterior, todos somos responsables de cualquier manera de estos cambios tan bruscos que están dando, ¿no? Pero dejemos que nuestro cuerpo sienta ese calorón que está haciendo ahorita. Pero sobre todo, pues hay que tener cuidados, ¿no? Porque recuerden que puede desencadenarse problemas cancerígenos de piel. Bueno, agradecemos infinitamente a los que hacen posible este programa, en su dirección general Pepe Quesada Cardiel, en producción ejecutiva Cristina Chávez, controles técnicos César Marín, y en la conducción nuevamente su amigo Antonio Solís Serrano. Voy a permitir dar menciones en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Del 5 de junio al 20 de julio en el Centro Universitario del Sur, cursos de inglés, francés y japonés dirigido a público en general. Invita a CUSUR y Centro de Aprendizaje Global. Más información, Centro de Aprendizaje Global a espaldas de la biblioteca, o bien llamar al 575-2222, extensión 46054. Del 21 y 22 de junio en el Hotel Presidente Intercontinental, Conectática 2018, dirigido a público en general, invita a Universidad de Guadalajara. Para mayores informes, conectactica.udg.mx. Y finalmente, del 9 al 20 de julio, en el Centro Universitario Sur, Verano de Música en la Universidad, dirigido a estudiantes. Invita a Centro Universitario Sur. Para mayores informes, coordinación de extensión, bien llamar al 575-2222, extensión 46164. Y pues teléfonos en cabina. Ah, perdón, aquí hay más menciones. Hasta el 9 de julio en el Centro Universitario Sur, registro para examen Ceneval dirigido a egresados. Invita al Centro Universitario Sur. Para mayores informes, www.cusur.udg.mx, o llamar al 575-2222, extensión 46137. Del 1 de febrero al 16 de abril, lugar módulo INE 1 de mayo, número 126, interior 47, evento INE extiende sus fechas de la campaña anual intensa 2017-2018 en su periodo de preposición del 1 al 28 de febrero, reimpresión del 1 de marzo al 20 de junio y entrega de credenciales del 1 de enero al 16 de abril. Invita a Instituto Nacional Electoral, dirigido al público en general, en horario de 8 a 20 horas. Bueno, continuando con nuestro programa, me permito dar los números en cabina, 41-333-45 y 575-2220, la sin costo 01-800-701-3044 y WhatsApp 341-162-3146. Recuerde que nos encuentra en las redes sociales, en Facebook, Radio Universidad CD Guzmán, y en Twitter, Radio UDG Guzmán. Bueno, el día de hoy continuamos con el programa. Es una serie de programas que vamos a estar haciendo respecto a lo que serán rastros municipales. Y en este caso contamos con la invitación del médico veterinario zootecnista Luis Javier Franco Altamiraro, encargado del rastro municipal en Zapotlán el Grande y responsable del Centro de Salud Animal. Luis,
muchas gracias por la invitación. Muy buenos días a todos.
Y también nos acompaña el médico veterinario zootecnista Mayra Natali Cortés Montes, jefa de control de calidad del rastro municipal. Pues gracias, Natali.
Gracias a ustedes por la invitación.
Luis, pues me gustaría hiciéramos una remembranza del programa anterior, dado que este tallercito que estamos haciendo radiofónico es para que nuestro radioescuchas vaya entendiendo el trabajo que se hace respecto a obtener una canal de calidad, una canal que cumpla con las especificaciones de acuerdo a la norma oficial mexicana.
Claro, sí, es la preocupación por parte de, pues, de ayuntamiento que llegue a la mesa un producto inocuo y de calidad. Comentábamos que se pretende reducir o eliminar totalmente lo que son las enfermedades transmitidas por alimentos, uh-huh. En este caso en lo concerniente a productos cárnicos. Platicamos un poco sobre la inspección que se ha estado llevando a cabo, uh-huh. A establecimientos de productos cárnicos, los resultados que ha habido, que bueno, en general ha habido buena participación por parte de los tablajeros, los carniceros, en su mayoría. Ha habido también pues sus detalles de quien no cumple absolutamente, y pretendemos pues hacer la invitación con este taller a los consumidores, a que conozcan lo que es un producto de calidad, hablando de productos cárnicos, uh-huh. Porque debe de ser carne refrigerada. Platicamos un poquito más de la carne refrigerada, lo que es la carne congelada también. Y bueno, quedamos pendientes ya con el tema específicamente de lo que va a ser el trabajo dentro del rastro. Uh-huh. Hablábamos de que se hace un gran esfuerzo, tanto físico como económico, para que el rastro opere con la mayor higiene. Y bueno, pues es importante que esta cadena de inocuidad continúe hasta el consumidor.
En este caso, tú has estado desde el diseño, desde la construcción del rastro, ¿o?
No, mira, fíjate que ahí pasa un detalle, hablando ya de instalaciones, que va a ser el primer tema. Cuando entró la actual administración, el rastro ya iba a un 80% de su, uh-huh. construcción. Ya prácticamente lo que estaban terminando era el equipamiento, las plataformas, las compresores, caldera, cuestiones de este tipo. La construcción en sí ya se había llevado a cabo. Es un diseño que realizó la empresa que construyó. Uh-huh. La empresa constructora trajo el diseño. Sin embargo, pues no hubo una supervisión por parte de gente especializada en el tema. Uh-huh. Yo veo muchos problemas de tipo zootécnico, para empezar, en lo que son corrales. Para empezar, zootecnia, para que nos entendamos, pues es el buen manejo productivo y reproductivo de las especies. Uh-huh. Actualmente se le llama ciencia animal. Ya el tema de zootecnia está quedando obsoleto. Actualmente se llama ciencia animal. Ahí comprende lo que es desde la producción hasta el bienestar animal, que es parte importante. Y acá vemos pues muchos detalles. Hablando específicamente en el área de cerdos, que es la especie más sensible, porque los cerdos, desde que se producen hasta que se ingresan a sacrificio, no hacen ejercicio. Se dedican a estarse alimentando nada más, están echaditos, no caminan, y peor aún, que genéticamente los cerdos más magros, los que tienen menos grasa, son los más predispuestos a sufrir del síndrome de estrés porcino. Se, uh-huh. ahogan, el cerdo no suda. Entonces nos encontramos con que el área de corrales tiene un ingreso, es una superficie rectangular, y un ingreso está en una esquina, y el pasillo o el chute de ingreso a sacrificio está completamente en la otra esquina. Entonces cuando los cerdos se ingresan, a los que les toca estar en la otra esquina caminan ya demasiado. Los corrales son de tubos. El cerdo es muy fácil que quiera salir a través de los tubos, se encajan, por así decirlo, de cabeza, meten su cabeza a través de los tubos y ya no caminan. Entonces se requiere el doble de esfuerzo para conducirlos hacia el corral. Esto se redunda en estrés de los animales. Y al momento del sacrificio pasa algo muy parecido. Los que están en el último corral para llegar al chute de sacrificio caminan bastante, se atoran en otros corrales donde hay otros cerdos y todavía se encuentran en una rampa con una pendiente muy pronunciada y ahí ya no suben. El cerdo ya se va ahogando. Entonces, en los corrales los pasillos deben de ser con curvas, porque si no se encuentran visualmente con lo que se llama un callejón sin salida. El cerdo ve hacia el frente una barrera, entonces ya no camina. Debe de ser una curva. El cerdo aprecia que hay una curva y que hay manera de seguir. No sé si me explico.
Sí, claro.
A lo mejor gráficamente es más fácil. Entonces, de ahí viene ya lo que es el aturdido. Es en un cajón. Entra el cerdo a un cajón, se abre la plataforma por la parte de abajo donde está parado el cerdo. Queda con las patitas colgando y se aturde con una descarga eléctrica. Uh-huh. Ahí, bueno, pues se ingresa de uno por uno. Se aturde y cae a una mesa de picado. Normalmente los que conocen un rastro han visto que el sacrificio del cerdo es aéreo. Se ancla de una pata estando aturdido. El cerdo no siente. Se iza y ahí viene el degollado, el desangrado. Entonces la lógica te dice que en esa posición se vacía más rápido, la muerte es más rápida y por lo tanto hay menor sufrimiento. Aquí, bueno, se equipó con una mesa de picado. El cerdo, en vez de estar suspendido, estar colgado, está acostado y tarda el doble de tiempo en terminar de desangrarse. Ahí, bueno, desde ahí es una serie de retrasos en el proceso. El animal, entre más rápido se sacrifique, sufre menos. Es menor el sufrimiento. Aparte de que el arreo del animal tiene que ser muy suave. Pero toda esta serie de detalles o técnicos no lo van retrasando.
¿Quiere decir que cuánto es el tiempo desde que va pasando por lo que es el chuf hasta lo que es el área de sacrificio?
Bueno, varía lógicamente porque en ocasiones hay cerdos que prácticamente hay que subirlos en peso porque ya no caminaron. Hay otros que van caminando todavía y entran muy lentamente, pero estamos hablando fácilmente desde un minuto hasta cinco minutos de un cerdo, desde que entra al chute hasta que llega al cajón de aturdido. Entonces mucho. Y todavía hablamos de 18 a 20 segundos de desangrado, que también es mucho.
Entonces lo ideal, obviamente se manejan tiempos. ¿Y lo ideal cuánto sería, Luis?
Serían 5 segundos, 7 segundos el desangrado. Digo, estamos hablando de tiempos ideales, ¿no? El cerdo está aturdido, no siente, pero ese aturdimiento, de ese aturdimiento se recupera el animal.
Sí. Bueno, que eso es importante, ¿no? Y son tiempos, y lo que tú dices aquí, lo principal es tratar de que el animal muera más pronto y deje de sufrir, ¿no?
Exactamente.
Que hablamos,
sea
del
humanitario.
Bueno, Luis, Neftalí, nos vamos a nuestro primer corte y continuamos con Rastros.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando del rastro municipal. Si con toda confianza, si alguien desea hablarnos, por favor hágalo para tratar de, si hay alguna duda, un comentario al respecto, bien recibido. De hecho, lo que se pretende aquí es tratar de que usted sepa cuáles son las actividades que se realizan en el rastro y sobre todo el esfuerzo que está haciendo respecto a determinar la inocuidad de ese producto llamado carne que llega a su casa, ¿no? Para ello tenemos el 41-333-45 y 575-2220 o bien la sin costo 01-800-701-3044 o si gusta hacerlo por WhatsApp 341-162-3146. Llámenos por favor. Pues decíamos, Luis, en este caso ya las peripecias por las que puede pasar en este el cerdo y sobre todo el personal, ¿no?, de apoyo para tratar de llevar a los cerdos a la primera parte. ¿Qué seguiría después de eso?
Dentro del proceso, después de que el cerdo muere por desangrado, entra a lo que es la paila de escaldado. A veces a los puerquitos, para depilarlos, hay que ponerles agua caliente, es aproximadamente a 70 grados. Cae, hay una persona que está encargada, nosotros decimos que le da punto. Él está revisando cuando empieza a soltar. Hay variaciones también aquí, no hay una precisión de tiempo porque depende mucho de la edad del cerdo y sobre todo del color. Vemos que los cerdos blancos sueltan el pelo y las pezuñas más rápido que los cerdos negros. Entonces, el encargado de dar punto es el que dice en qué momento este cerdo pasa del escaldado a la depiladora. La depiladora es una máquina que por medio de unas paletas está golpeando, podemos decir, suavemente la piel del cerdo y le está arrancando el pelo. El cerdo está girando dentro de la depiladora y estas paletas lo están golpeando y le quitan, pues, ¿qué será? Un 90% del pelo. Entonces sale de ahí y cae a una mesa que se llama mesa de gambrieles. Ahí el gambriel es un gancho donde se cuelga el cerdo, por eso se llama mesa de gambrieles. Ahí quitan las pezuñas y empiezan a detallar a cuchillo, a quitar donde quedó más pelito. De ahí el cerdo ya despezuñado se iza, se eleva y continúa el proceso.
Después en este sigue caso, el proceso de detallado. Bueno, primero se entra a un dragón, que es fuego, para quemar el pelito que quede. Y ya después se detalla con cuchillo.
En este caso, Natalie, el ser la jefa de inocuidad, ¿a partir de dónde comienza tu trabajo?
Desde que el personal entra a las instalaciones, con su higiene, con el higiene de cada persona.
¿Qué es lo que tú revisas en la persona o qué? Me supongo que obviamente capacitas, ¿verdad?
Sí.
No sé, cursos o talleres.
Sí, tienen cursos al entrar a trabajar el rastro, tienen que tener su capacitación de buenas prácticas e higiene personal.
¿Y cuáles son esas, por favor?
De higiene personal, al entrar el trabajador se tiene que, lo tenemos que revisar desde barba, los hombres barba, pelo corto, uñas cortas. Y que lleguen limpios. Y las mujeres, maquillaje, que no tengan maquillaje, ni uñas grandes, ni pintadas, y también muy limpias.
Y ni alhajas, ¿verdad?
No, nada de, ni de collares, pulseras, aretes, nada.
En este caso, que por cualquier cosa no vengan bañados, ¿ahí tienen instalaciones para hacerlo?
Sí,
¿o
hay
se bañan ahí?
No, ahorita no lo estamos haciendo por falta de agua caliente.
Que pero, es otro de los detalles que quedaron ahí de ingeniería.
Sí, pero sí, sí hay regaderas, sí contamos con regaderas. En cuanto haya agua caliente, se tienen que bañar al ingreso de los procesos.
En este caso, por ejemplo, ¿en qué repercute que la persona no se haya bañado o que no traiga las uñas largas o alhajas o el pelo largo o en caso de los varones, bigote, barba? ¿En qué repercute?
En la limpieza de ¿Cómo van a trabajar con la carne? Por ejemplo, nada mejor que trabajar, tocar la carne con unas manos limpias, que no tengan, las uñas tienen mucho exceso de suciedad, guardan exceso de suciedad. Por eso se revisa eso.
En este caso, y obviamente el tratar de cuidar la inocuidad, es tratar de que alguna persona no vaya a inocular algún bicho, algún microorganismo, sea virus, bacteria, parásito, hongo, en este caso. ¿Se les exigen pruebas a los trabajadores o se les realiza algunas pruebas?
Sí, tienen que hacerse sus análisis clínicos cada 6 meses.
Ellos les provee la empresa, en este caso
el ayuntamiento. Les ayuda, sí.
¿Qué tipo de análisis se realizan?
Se realizan coproparasitoscópico, biometría hemática, un exudado faríngeo. ¿Y cuáles eran los demás?
Reacciones febriles.
Ajá, y de Bruselas.
¿Y Bruselas?
Sí.
Rosa de Bengala.
En este caso, lo que decíamos, tratar de evitar lo máximo cualquier detalle que se pueda presentar, en este caso, de tipo de microorganismo.
Biológico
especialmente, ¿ah? Sí. Y con las alhajas, pues el físico.
El físico.
O las uñas que a veces ven pegadas, ¿no?
Sí, también está el químico, que sería con algún...
Perfumes
o algún desengrasante que usemos que no sea de
grado alimenticio.
Grado alimenticio, pero nosotros sí usamos grado alimenticio.
En este caso, que también, o sea, es cuidar, el hablar de un producto inocuo, es que no traiga un solo elemento que pueda perjudicar, o sea, pueda ser perjudicial, mejor dicho, a la salud del consumidor, ¿verdad?
Exacto.
Y entonces, ¿tú te encargas de hacer la revisión?
Sí, revisión tanto preoperativa, que es de la higiene personal, y operativa.
Y por ejemplo, durante el manejo o manipuleo de las canales, ¿también estás tú presente ahí?
Sí, se les revisa, por ejemplo, que estén revisando, que estén enjuagando su cuchillo cada animal, que estén, que no estén hablando, que no estén platicando, porque la saliva también puede afectar.
¿En este caso ustedes proveen de indumentaria a cada trabajador?
Sí, uniformes, cascos, cofias. Todo para que estén protegidos tanto el personal como el producto.
Mira, sí me gustaría mencionar que el Departamento de Control de Calidad es el más odiado dentro del rastro.
Sí, eso siempre.
Yo creo que en cualquier empresa, control de calidad, normalmente está el Departamento de Producción y el Departamento de Control de Calidad, que son como el angelito y el diablito, ¿no? Producción quiere que todo salga rápido. Y control de calidad quiere que todo salga bien. Entonces hay una pugna ahí. El departamento de producción no lo tenemos como tal dentro del rastro, pero hay encargadas de que las cosas, de que los procesos se lleven lo más rápido posible, ¿no? Que es lo que el usuario siempre nos va a pedir, calidad y rápido, que no siempre se pueden las dos cosas, ¿no? Entonces ahí existe una pugna entre los que quieren apurarse ya a salir y control de calidad. Que mira, ¿sabes qué? Esto está mal lavado, a ver, regrésalo para que lo vuelvan a lavar. Imagínate, eso no cae muy bien dentro del proceso. Pero ha sido una muy buena labor durante este tiempo el que ha llevado el Departamento de Control de Calidad, porque los procesos se están llevando con apego total a la normativa. También algo que te quería comentar, el cómo se interrelacionan las normas de bienestar animal con lo que debe ser inocuidad para obtener un producto de buena calidad, porque el animal, entre menos estresado esté, vaya, obtenemos una mejor carne, un mejor producto cárnico. Entonces, desde el ingreso de los animales también, ahorita platicamos un poco de lo que es el ingreso del personal. La inspección, actualmente dentro de la norma se pide, hay normas de Secretaría de Salud y hay normas de Zagarpa, donde una nos dice que quiere que los animales reposen 24 horas y otras nos piden que sean 12. Entonces, pues ahí ya entra el criterio del rastro. En nuestro reglamento, nuestra normativa, nosotros estamos manejando 12 horas de estancia. ¿Por qué? Porque podemos recibir animales durante todo el día anterior, que reposen, que incluso ahí dentro tienen agua disponible, más no alimento. vacían completamente de contenidos. Entre menos excretas haya dentro del animal, menos riesgo de contaminación hay. Entonces, ya desde ahí estamos manejando lo que va a pasar allá adentro, ¿no? Con la estancia de los animales, con un manejo apropiado, que ya nos ha costado estar cambiando de personal, hasta que hay gente actualmente que los está manejando bastante bien. Esa ha sido la alternativa que hemos encontrado ante los problemas de zootecnia de las instalaciones. Y bueno, en general se ha mejorado bastante los tiempos de este proceso. De ahí, bueno, ya vimos lo que es el ingreso de los animales en el caso de cerdos. En el caso de bovinos, pues no hay tanto problema, el bovino es mucho más resistente. Y bueno, pues continuamos pues con el proceso de cerdo, lo que es el faenado del animal, hasta que sale como canal.
Sí, tú manejabas un término la vez anterior de que iba con lo que era el piel, el cuero, ¿no? Que era encapotado.
Ah, el encapote. Así es un término vulgar.
Bueno, Luis, Natalie, nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos hablando de rastro municipal.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, nuevamente estamos con ustedes hablando de lo que se realiza, el trabajo tan arduo que se realiza en Rastro Municipal. Luis, decíamos el encapote, ¿verdad? Me decías.
Encapote es el término. Se le llama en canal el cerdo o en bovino. En el caso de cerdo, depilado y eviscerado. Y en el caso de bovinos, despielado y eviscerado. Mm. Es como se le llama a la canal, se usa más en el cerdo, en capote. Es hasta donde termina el proceso del rastro en sí. El rastro fue proyectado, ese es otro de los detalles, fue proyectado para refrigerar los cerdos en capote. Mm. Pero a un cerdo ya refrigerado es más difícil quitarle la piel que un cerdo en caliente. La grasa está suavecita cuando el cerdo está caliente. Entonces, tuvimos ese detalle, pues, que se suponía, en teoría, que el tablajero se iba a llevar el cerdo en capote y lo iba a despiezar en su carnicería. Pero si ya el cerdo ya está frío, tenemos que continuar con esa cadena fría. Entonces, ellos tendrían que equipar cada uno su carnicería con una cámara fría para poder despiezar y continuar con el cerdo, que no pierda esa temperatura baja.
Que en este caso es más difícil, ¿no, Luis? El tratar de decir, bueno, yo estoy cuidando en rastro todas las características para que el cerdo, o en este caso las canales de los animales que sacrifican ahí, salgan bajo una determinada temperatura, así, conservando esa cadena fría. Pero después de ahí, en este caso el transporte también tiene de tener esas condiciones.
También deben ser equipos, vehículos equipados con el termoquín, que es una cámara fría, para trasladarlos a la carnicería o al obrador donde se seguiría el proceso.
Y en la carnicería lo mismo, ¿no? Tratar de conservar esa cadena fría y que
se despiezaría a temperatura baja e ingresaría a la cámara fría de la carnicería. Continuar con esa cadena fría.
Y que, bueno, aquí sí es importante lo que ya lo comentábamos en el programa anterior, que la temperatura es para tratar de conservar las canales e impedir la proliferación de microorganismos. Hay que entender que, a pesar del trabajo tan arduo que hacen ustedes, que hace lo de inocuidad, pues siempre va a haber cierta cantidad de microorganismos que puedan estar presentes, ¿no? Pero mientras se sigue conservando la cadena fría, pues no proliferan en gran cantidad que pudieran desencadenar a su consumo un problema en la población.
Así es la intención es generar un medio ambiente desfavorable para el desarrollo de esos microorganismos que están presentes en todo, aunque esté desinfectado. ¿Sí? O sea, si nosotros vemos que estando desinfectado se hacen los análisis bacteriológicos y hay cierta población de bacterias que la norma nos marca un mínimo permisible, un máximo permisible de colonias, o sea, las hay. Ahora imagínate en un lugar que no se desinfecta y donde se procesan productos altamente perecederos como son las carnes o los lácteos en su defecto. Entonces, lo que se pretende es que el medio sea desfavorable para el desarrollo bacteriano por medio de temperaturas bajas. Sabemos que la refrigeración no detiene la proliferación bacteriana, pero disminuye la velocidad de desarrollo de las colonias. Y la congelación de plano la detiene, aunque no es un desinfectante. Por eso es tan importante que no se contamine. Es evitar la contaminación. No nos sirve de nada tener un producto contaminado y refrigeradito, ¿no? Tiene que venir limpio desde su origen. Y es de lo que se encarga pues el departamento de...
Sí, de hecho, muchas de las ocasiones lo platicamos también, que llevamos vamos al tianguis y la verdura así como la traemos, llega, la metemos y luego decimos, ¿por qué se echó a perder? Sencillamente porque hay microorganismos, y esto para el conocimiento de nuestro radioescuchas, hay microorganismos que toleran bajas temperaturas, los llamados cicrófilos, y hay microorganismos que toleran altas temperaturas, llamadas termófilos. Pero los más graves, los que nos provocan enfermedad, son los llamados mesófilos, que es donde están las bacterias y microorganismos patógenos, ¿no? Y los que sí debemos de cuidar. Y muchas de las ocasiones hacemos mal uso. Digo mal uso porque de forma frecuente no tomamos en cuenta esto en nuestro refrigerador. Entonces, ahí está, que en otro momento hablaríamos de eso, ¿no?
Instalaciones. Tocaste un tema que me pareció muy interesante y digno de comentarse. Es el por qué. ¿Por qué hacerles tantos exámenes al personal? ¿Y para qué? Entonces, yo creo que sí sería conveniente comentar por qué motivo se realizan tantos exámenes dentro del rastro.
Sí, que lo comentábamos con Natalie, que es importante, sobre todo imagínate una persona que, si no se hicieran este tipo de exámenes, una persona que trajera salmonela. Muchas de las ocasiones la salmonela se manifiesta cuando, o hay liberación de ellas, gran cantidad, cuando manifiesta febrícula o fiebre. De otra forma pasa inadvertido, ¿no? Vamos al siguiente corte. Ah, no, todavía continuamos, ¿eh? Perdón. Natalie, lo que comentaba Luis, por favor, en este caso, ¿por qué hacer los exámenes? ¿Qué es lo que a ti te ayuda el tratar de tener una persona, en este caso, que esté libre de estos bichos, así como le decimos?
Sí, es importante que la persona esté sana en todos los aspectos, para proteger el producto, para que el producto no salga limpio y no tenga ningún microorganismo, ningún bichito que el personal le pueda inocular al mismo producto.
Que en este caso también debemos de entender que hay microorganismos deterioradores que, ¿cómo van a funcionar? Que van a echar a perder, por así decirlo, la carne. Y hay microorganismos patógenos que en este caso van a desencadenar alguna enfermedad de la persona que consuma esta canal, que puede estar contaminada.
Sí, salud pública.
Y en este caso tú atiendes los dos aspectos. El hablar de inocuidad es que vaya con la cantidad mínima, sí, autorizada,
mínima,
¿no?
Mínima de microorganismos, tanto en el producto como en las instalaciones, que estén desinfectadas también.
Que en este caso, por ejemplo, terminó el tiempo de sacrificio, se entregaron las canales. ¿Qué es lo que tú haces posteriormente?
Terminando las labores, se hace una limpieza física, que es limpiar, quitar todo residuo, tanto como pedacitos de grasa, sangre, todo residuo físico. Después hay un equipo de limpieza y desinfección. Este equipo hace una limpieza con desengrasantes, que este desengrasante es de grado alimenticio. Esto es para como desintegrar la grasa para poder limpiarla, porque la grasa animal es muy pesada. Para limpiarla, y ya que está totalmente limpio, con sus procedimientos, que cada instalación, cada equipo tiene un procedimiento de limpieza que se llaman POES. Esto es para establecer el procedimiento para limpiarlo, como tallar y luego dejar reposar el químico y quitarlo, enjuagarlo. Ya después que está todo limpio, se hace el desinfectado.
En este caso, por ejemplo, debemos de entender que todos los materiales son grado alimenticio. Grado por ejemplo, alimenticio. Los aceros. Y el decir grado alimenticio, ¿a qué se refiere? Porque muchas personas, muchos lo escuchas, tal vez escuchen y digan, pues sí, me dicen que desinfectantes grado alimenticio, materiales grado alimenticio. ¿Y esto se refiere a qué?
A que este químico no afecta en nada a la carne, no la degrada, no se puede hacer una intoxicación.
Que la persona que consuma, ¿no? Si llevase restos de este desinfectante.
No agrega olores, no agrega sabores. Igualmente en los aceros inoxidables, que hay de diferentes grados.
No deja residuos.
El acero inoxidable grado alimenticio se supone no debe generar óxido, porque el acero inoxidable se oxida también. Entre más depurado sea, menos óxido llega a generar, y en este caso tolera el uso de esos desinfectantes también. No se corroe, no se mancha. Entonces son materiales más costosos, lógicamente, que el acero inoxidable, que se utiliza normalmente a lo mejor para instalaciones para otros fines. Igualmente los lubricantes que se utilizan en las rolas, en esos ganchos con una rueda que conducen las canales en el riel, son de grado alimenticio. Todas las grasas y los lubricantes que se utilizan son igualmente de grado alimenticio. No huelen, no manchan y sobre todo son inocuos.
Eso no quiere decir que llegue un trabajador y consuma, ¿verdad?
No.
Necesariamente, pero si de forma accidental lo hiciese, pues no pasa nada. Eso es lo importante, y sobre todo algo que también es conveniente comentarlo, el hablar de aceros grado alimenticio se observan a nivel microscópico para ver el poro. Por eso el uso de esos desengrasantes. Entendamos, por ejemplo, que tú lo comentabas, Luis, que las tablas ya no eran de madera.
Ya no.
Ya eran de otro material. Necesariamente para no dejar residuos de esas grasas o de canales, que otra vez, si estamos diciendo que son alimentos, que es un medio de cultivo excelente para microorganismos, lo que se trata de evitar es que se hagan, se llama biopelícula, a esa parte que se pudiera formar en las superficies que de cualquier manera están atendiendo lo que son las canales, ¿no?
Así es.
Ahora sí nos vamos a nuestro siguiente corte y continuamos hablando del rastro municipal.
El cuidado y buen trato de nuestros animales tienen un solo lugar: El Criadero. El Criadero, un espacio para la buena convivencia con nuestros animales. Regresamos.
Bueno, Luis, en este caso hablamos ya de algunas áreas, pero indistintamente en las áreas o departamentos, así como se manejan, creo que el más difícil, y te ha tocado, el personal.
Sí, precisamente lo que comentábamos ahorita fuera del aire, el lograr convencerlos de por qué debemos apegarnos a esta serie de normas, por qué la normativa, si desgraciadamente las cuestiones de contaminación del producto cárnico no son en su mayoría algo que podamos ver. Entonces estamos bien acostumbrados a que si no lo vemos, no lo creemos. Las bacterias ahí están. Y los virus comentábamos también, digo, porque son incluso una persona que entra con gripe, que llega con gripe a trabajar, como no es causa de incapacidad, pues no se le permite el ingreso a la sala de proceso y allá nos ayuda a limpiar oficinas o cortar el pasto o alguna otra actividad donde no haya esa contaminación. Es importante que sepan, si contaminamos un pedacito de una canal, ¿a cuántas personas podemos llegar a afectar? Entonces, todo esto es importante explicarles, aparte de la cuestión de inocuidad, su seguridad. La seguridad laboral. Ahí trabajamos con cuchillos, trabajamos con plataformas. Tenemos a veces hasta una tonelada suspendida del riel en dos ganchitos. Está resbaloso todo el tiempo. El piso está mojado. Las plataformas son de acero inoxidable. Son superficies lisas donde fácilmente se puede resbalar. Incluso la paila de escaldado, la depiladora, que es un equipo que está en movimiento, etcétera. No, para muchos de ellos no les parece algo riesgoso. No le ven el riesgo tanto de contaminación hacia el producto como de accidentes hacia ellos o a sus propios compañeros. Entonces, es un tema difícil. Sin embargo, es una plantilla laboral en su mayoría dócil, que se ha prestado mucho para las capacitaciones. Actualmente en corto, para empezar, su día de descanso es el miércoles, y con muy buena disponibilidad se han estado presentando a las capacitaciones, que han sido
el miércoles,
los miércoles han sido constantes, prácticamente no se les ha dejado descansar ningún miércoles, porque han sido pláticas de buenas prácticas de higiene, capacitación de primeros auxilios también, que es importante para allá,
limpieza y desinfección.
Limpieza y desinfección, el equipo de limpieza y desinfección. Este miércoles les tenemos otra capacitación, pero les tenemos ya un reconocimiento a los muchachos. Vamos a invitarlos a comer a todo el equipo. Y bueno, pues agradecerles que se han prestado para esto. Y ha ido mejorando el comportamiento. Actualmente es un tema que venimos platicando con la doctora Natalie. Ha venido mejorando el comportamiento de los muchachos dentro de las salas. Ya ahorita tienen más claro el concepto de buenas prácticas de higiene. Y bueno, ha ido evolucionando el desarrollo de la práctica laboral diaria dentro del rastro. Ahora, pues lo que sigue es de ahí para afuera.
Eso yo creo que es lo más difícil, ¿no? En este caso ya sacaste un producto inocuo. De ahí adelante, ¿qué sigue?
Exacto. Ahí pues no se debe de perder esa inocuidad. No hemos platicado todavía, pues queda tema de respecto a los costos de los productos químicos que se manejan ahí para limpieza y desinfección, los volúmenes de agua que se manejan para el lavado de las salas. El lavado de las salas son pisos, paredes y techos.
Y eso es diario.
Y eso es
excepto el miércoles. Diario.
Excepto el miércoles, que no hay matanza, y el domingo son los únicos días que se descansa de proceso. Pero esos días se está recibiendo animales. Entonces, pues sí, son costos muy elevados como para dejarlos nomás perderse así por nomás. Porque ya fulanito que va a recoger las canales de X tablajero está acostumbrado a aventarlo a la camioneta porque siempre lo ha hecho. Y porque, como tú dices, no pasa nada, pues no pasa nada, siempre lo he hecho igual. Comentábamos en el programa anterior que no puede ser posible que estemos acostumbrados a que nos hizo daño la carne o tal alimento y no pase nada. O sea, eso no debería de suceder. Lo que pasa es que estamos ya acostumbrados. pero realmente no es normal. Ah, y es que pues compré carne y pues, salió mal, me hizo daño. No, espérate, eso es grave. Lo estás llevando a tu familia, lo estás llevando a tus hijos.
Sí.
Así que pues es mucho todavía lo que nos falta por hacer, pero pues aplicados estamos.
Yo creo que esta serie de programas que estamos haciendo, que gracias a tu participación, a Natalie y otras personas que van a venir aquí a radio, es crear conciencia de que lo que nosotros comamos, pues debemos de pensar cómo es producido, cuál es su proceso, cómo se realiza. Afortunadamente ya está siendo en el caso de Rastro, ¿no?, de las canales, pero ¿cuántos productos derivados de la canal desconocemos su proceso?
Sí, mira.
Estamos hablando, por ejemplo, de embutidos, ¿no? El decir las salchichas, el salami, el jamón y otras tantas cosas que desconocemos cuál es su proceso, cómo es la calidad de la canal que se utiliza, la calidad de los ingredientes, si este proceso de inocuidad se realiza. Claro que cualquier empresa debe realizarlo, pero desconocemos. Y lo que yo decía en el programa anterior, la ignorancia es la salud mental del individuo. Entonces, es ahí el crear conciencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, la OMS se ha preocupado en este caso de tratar de alertar a las personas. Se decía que el consumo de 8 salchichas, si mal no recuerdo, al mes o a la semana o determinado tiempo, desencadenaba en los niños principalmente lo que era leucemia. Y es una condicionante. Entonces, hay que tratar de informarnos, hay que tratar de acudir. Ahorita tenemos un mundo de información que es internet, ¿no?
Claro.
Que nos facilita todo eso. Pero hay que buscar la fidelidad en esa información, tratar de ver que las páginas que se publican son seguras y que no sea...
Hay que saber buscar.
Exactamente, ¿no? Entonces, eso es nada menos, Luis.
Me parece bien importante, y por eso lo voy a recalcar lo que acabas de decir, que nos interesemos qué es lo que estamos llevando de alimentos a nuestras casas.
Uh-huh.
Hay, como dices, muchas maneras. Una de ellas, digo, quedamos a sus órdenes para cualquier duda en lo que respecta a nuestro tema. Pero sí, efectivamente, a ver, vamos investigando qué están hechos los embutidos. Vamos investigando qué proceso lleva. Simplemente, si vamos a comprar carnitas, por ejemplo.
Uh-huh.
La tinta del sello que utilizamos en el rastro es indeleble, sobrevive a la cocción. Entonces, si vamos a ver, dele una vuelta al caso, a ver, sáqueme una pieza donde venga el sello. Sí, exactamente. Igualmente las piezas que tienen en carnicería, a ver, si no tiene sello de rastro, pues sabe qué, pues no la quiero.
O lo que tú comentabas, ¿no? No me dé de la que ya tiene fileteada, quiero de la que está ahí dentro del refrigerador.
De la cámara fría.
Cámara fría, de Medesa, ¿no? Muchos sí lo hacen, pero pues finalmente debe de en este caso reflejarse el trabajo que ustedes están haciendo en rastro para tratar de que yo también, y vuelve a ser otra situación, ¿no? Lo que comentábamos también en el programa anterior, ya compré la canal, ya todo estaba desde el rastro, desde el transporte, carnicería, todo con cadena fría, pues yo lo metí en la cajuela. Y con estas temperaturas tan agradables que tenemos ahorita, pues es otro problema. O sea, también es responsabilidad de nosotros el cuidado de esa cadena fría, hasta que finalmente lo consumamos, ¿no? Muchos pudieran decir, en este caso, Natalie, bueno, sí, pero es que yo no consumo la carne cruda. O sea, si viene gran cantidad de bichos, pues no la consumo cruda, no hay problema.
La lumbre mata todo.
Mata todo, pero bueno, eso lo vamos a dejar, ¿no? Natalie, Luis, pues concluimos el programa, les agradezco mucho y continuamos el siguiente lunes con este tema tan interesante, seguiremos hablando, por favor llámenos. Gracias, Natalia.
Gracias a ustedes.
Gracias, Luis.
Muchas gracias.
Y gracias a los que hacen posible este programa, su dirección general, Pepe Sacarrería, producción ejecutiva, Cristina Chávez, controles técnicos, César Marín, conducción, Antonio Solís Serrano. Nos escuchamos próximo lunes.
El Criadero. Muchas gracias por su compañía. Nos escuchamos en la siguiente emisión de El Criadero.